COPE de la Sierra.
Estar informado.
Así es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz jueves 18 de marzo. Saludos de Gema Calles. Indignación y tristeza entre esquiadores y negocios del puerto de Navacerrada ante el cierre total de la estación de esquí. Enseguida te ampliamos la información. Ahora vamos con la información de servicio. Salimos a las carreteras para conocer cómo está el tráfico a estas horas. Centro de pantallas de la DGT, Patricia Arriaga. Buenos días.
Buenos días. A esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras madrileñas. A esta hora tan solo van a encontrar por obras de mejora circulación irregular en la M50 en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6.
En cuanto al tiempo, poco nuboso despejado, aumentando a intervalos nubosos por la tarde, incluso cubierto en la sierra, viento flojo del noreste, temperaturas en descenso, más acusado las máximas, 14 grados se prevén de máxima en Madrid capital, 1 en el puerto de Navacerrada, hasta ahora tenemos 11 grados en el centro de Collado Villalba.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Con la clausura de la temporada de invierno, los madrileños dirán adiós a la estación de esquí del puerto de Navacerrada con más de 70 años de historia, una de las primeras de España y cuna de grandes esquiadores. Aquí se forjaron las medallas olímpicas de los hermanos Paquito y Blanca Fernández Ochoa. La noticia del cierre total ha llenado de pena y malestar a los que viven del esquí y los que los disfrutan. Pilar Noro, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días.
Buenos días. Indignación en el puerto de Navacerrada, sobre todo entre los negocios vinculados directamente al esquí. Muchos esperaban que el Ministerio de Transición Ecológica diera marcha atrás en su idea de cerrar las tres pistas de la zona baja, el escaparate, el telégrafo y el bosque, que son las que se utilizan durante toda la temporada porque las otras suelen estar cerradas por falta de nieve. Sin esas instalaciones, la estación es económicamente inviable, así que su desmantelamiento supondrá la pérdida de 30 puestos de trabajo directos y más de 200 indirectos, como el de Juanma, profesor de la Escuela Española de Esquí.
Es un icono. Mirad todos los chavales de colegios que vienen a hacer una actividad en la nieve. Se llevan todo, lo recogen. Es una pena porque tenemos un público deportista y lo que esto está pidiendo es que haya una norma. Aquí, en el momento que la estación cierre, lo que van a tener es más espacio para poder subir con los trineos. La contaminación va a seguir existiendo. El parking va a seguir estando lleno. Lo que no va a haber son esquiadores.
Tampoco a los esquiadores les ha gustado la noticia y muchos vaticinan un futuro mucho peor para la zona cuando desaparezca la estación.
Parece muy mal, ya no solo por lo de esquiar, sino porque creo que para desmontarlo tienen que montar un follón aún peor para el medio ambiente. Precisamente las estaciones de esquí raramente se ven a tope, salvo algún fin de semana muy concreto. Sin embargo, la gente que viene, que llena los parkings, pues son gente montañera, gente que viene a pasar un poco el día a la nieve, a tirarse bolas de nieve.
Sí, vengo todos los días. Ilógica y fatal. A mí ahora fastidia mucha gente que hay aquí que no va a poder comer o lo que al final me puede ir a Valdesquí. Me dará pena, pero bueno, una vergüenza.
El cierre supondrá además un impacto para los municipios de la zona, especialmente Cercedilla, Navacerrada y en Segovia la Granja de San Ildefonso. La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid ha mostrado su apoyo a la empresa que tiene la concesión de la estación de esquí y defiende que no hay razón jurídica o medioambiental que justifique su cierre. Precisamente hoy se ha reunido la consejera Paloma Martín con los responsables de la concesionaria y con los de la Federación de Esquí de Madrid para tratar de buscar una alternativa. En el informativo Mediodía hablaremos de esa reunión.
Pues vamos a estar muy pendientes de lo que se dice en esa reunión. Muchas gracias, Pilar. Te espero a la 1:20 con más noticias
hasta
de la sierra.
Hasta luego.
Las 12 de la mañana, casi 24 minutos. Vamos a hablar de iglesia porque iglesia somos todos y, como ya sabes, mañana se celebra la festividad de San José. Así que charlamos de ello con don Ignacio Sánchez, párroco de Virgen del Camino en Collado Villalba. Ya nos está esperando.
Herrera en COPE.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Uy, Rosa, ¿cómo estás? Parece que vas flotando.
Es que me he apuntado a clases particulares de yoga con Natalia Herrero, una chica súper profesional. Gracias a ella me estoy poniendo en forma. Me siento más relajada y soy mucho más feliz. Entra en nataliaherrero.com. ¡Anímate!
Herrera en COPE.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Abrimos una ventana a la iglesia más cercana de la mano de don Ignacio Sánchez, párroco de Virgen del Camino en Collado Villalba. Ya está al otro lado del teléfono. Padre, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, Emma.
Padre, mañana viernes se celebra la festividad de San José, una fecha muy importante y así lo ha declarado el Papa. ¿Quiere que sea el año de San José?
Así es. Este año el Papa, ya un poquito antes de Navidades, lo ha declarado todo el año de San José y claro, el momento central es el 19, que es el día de San José. Además es un día importante también para la iglesia. Iglesia y para este año especial de San José.
¿Qué le parece si hablamos de la figura de San José y por qué el Papa quiere que sea esa guía?
Pues yo creo que el Papa lo pone primero. El Papa tiene mucha devoción a San José. En su despacho allí en Roma tiene una figura de San José que está dormido y es muy divertido porque cuando alguien pues le pide alguna cosa al Papa, el Papa escribe un papelito y lo pone debajo del San José y suele decir, ¿ves que está dormido? Y dice, no, solo lo parece, ¿no? Pues ya se ve que el Papa tiene mucho cariño a San José y ha querido que pongamos eso, todas estas cosas, todos nuestros sueños, todas nuestras esperanzas ahí bajo la protección de San José, que en el fondo es un hombre de la esperanza, ¿no? Digo, porque en el fondo podemos decir que su vida, el pobre, pues es de aquí para allá, ¿no? Acompañando a Jesús y a María, y es un poco el que se deja llevar por la mano de Dios. Y entonces yo creo que el Papa ha querido que este año pues nos pongamos todos de la mano de Dios siguiendo el ejemplo de San José. Mira, una de las cosas que siempre dice el Papa es que qué conciencia más tranquila tiene San José, porque Dios siempre le habla cuando está durmiendo, ¿no? Que aunque tenga los problemas más grandes del mundo, que no sabe qué hacer, no sabe cómo afrontar el futuro, pues San José se queda profundamente dormido y en esos sueños, ¿no? En esos sueños es donde Dios le dice las cosas, donde se le aparece el ángel, y San José luego se convierte en hombre de acción. Toma a María, la lleva a su casa, le van a Egipto, vuelven de Egipto. Pues esa conciencia tranquila de San José, que es capaz que en las mayores dificultades que se pueden plantear en su vida, pues se queda dormido perfectamente porque está esperando la voluntad de Dios, ¿no?
Pues tenemos que tomar ejemplo, ¿no? Porque muchas veces nos ocurre lo contrario, que no podemos dormir precisamente pensando en todo lo que nos pasa, ¿no? Y en esos problemas. También mañana se celebra el Día del Seminario, así que es un buen momento para que se animen todas aquellas personas que sienten vocación.
Sí, tradicionalmente siempre el Día de San José ha sido el Día del Seminario, pues eso, primero para que nos acordemos de los seminaristas, los que se están preparando para el seminario, pues con nuestras oraciones y con nuestra colaboración, y luego sobre todo para despertar vocaciones, ¿no? Porque es verdad que si no hay jóvenes que dan ese paso, pues en el fondo es muy difícil que la Iglesia siga adelante, ¿no? Es verdad que la Iglesia somos todos y se puede vivir la fe de muchas maneras, pero es verdad que la figura del sacerdote es muy importante para la Iglesia, para las parroquias, para las comunidades de cristianos, ¿no?
¿Y cuáles son los pasos que hay que seguir?
Pues si alguien pues piensa que Dios le está llamando, porque es una vocación, ¿no? Como tantas vocaciones, ¿no? Que en la vida, pues si Dios le está indicando que ese es su camino, pues lo mejor es hablar con otro sacerdote para decir, oye, mira, me pasa esto. Ah, pues mira, a mí me pasa lo mismo, pues sé dónde está el seminario, ¿no? Aquí en Madrid es muy sencillo. Calle San Buenaventura, por si acaso.
¿Desde qué edad, padre?
Bueno, fundamentalmente a partir de cuando uno decide la vocación de su vida, que fundamentalmente es cuando va a la universidad o acaba los estudios obligatorios, ¿no? Pero bueno, uno puede tenerlo claro ya con 10 años, con 12 años, ¿no? Aunque luego también lo puede tener uno muy claro con 50. Todas las edades son buenas para poder ir al seminario.
¿Y la pandemia está fomentando que los jóvenes se planteen más precisamente esto, si quieren ser sacerdotes, todo el tema de cultivar la fe?
Pues yo creo que va a ser un poco a largo plazo, ¿no? Porque es verdad que como hemos tenido también tanta reunión virtual, que está muy bien, pero yo creo que el contacto humano es tan importante para despertar las vocaciones, tanto sacerdotales como las vocaciones a la vida religiosa, o como la vocación matrimonial, ¿no? Es decir, que una vocación matrimonial vivida por internet, pues hombre, tiene futuro, pero es un poco complicada. Entonces, las vocaciones necesitan siempre el contacto. Entonces, bueno, cuando recuperemos el contacto, seguro que esto que nos va a hacer reflexionar, pues seguro que va a despertar a muchos jóvenes la vocación sacerdotal.
Porque, padre, ¿cómo cultivar la fe en los adolescentes?
Pues eso, está siendo bastante complicado, pero bueno, como lo bueno que tienen es que ellos las tecnologías las
controlan de maravilla, sí.
Sí, sí, sí. Y casi son las catequistas o los monitores los que se tienen que poner un poco al día. Entonces yo creo que se están viviendo iniciativas estupendas, ¿no? De los grupos, de oración, de encuentro. Y bueno, y poco a poco llevamos recuperando pequeños encuentros con grupos reducidos, porque es muy importante vivir en las dos dimensiones. Una dimensión un poco personal, individual de cada uno de nosotros, pero sobre todo a esas edades es muy importante la dimensión comunitaria, el grupo, los amigos, ¿no? Para poder vivir la fe. Se ha mantenido esa vivencia y ahora se está recuperando ya la presencia. A ver si ya salimos de esta pandemia y podemos volver otra vez a lo anterior o mucho mejor.
Pues sí, vamos a quedarnos con ese mensaje positivo. Va a ser mucho mejor, yo estoy segura. Don Ignacio Sánchez, párroco de Virgen del Camino en Collado Villalba, muchísimas gracias y hablamos, seguimos en contacto.
Muchas gracias a ti.
Hasta pronto. Un fin de semana un poquito más largo de lo habitual con la festividad de San José del Día del Padre, así que vamos a disfrutarlo todo lo que se pueda. Pues vamos a llegar a las 12:30, a la 1:10, hablaremos de salud, en concreto de alimentación para pacientes oncológicos. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Soon we'll be 30 years old.
Herrera en COPE.
Estar informado.